Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque Álvaro Fidalgo ya puede jugar con la selección mexicana. El exfutbolista del América ya recibió la aprobación de la FIFA para representar al conjunto tricolor. Y debatiremos qué tanto ayudará a esta situación a México rumbo a la Copa del Mundo de este 2026. Máximo avance. Este fin de semana se disputará el Super Bowl 60 y analizaremos qué es lo que podría pasar en este gran juego entre Seahawks y Patriots. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show de la Octava Sports. Y mientras todo gira en torno al Super Bowl, por el tema mediático, por los temas políticos, por lo deportivo que hay este fin de semana, tanto así que, y lo ha hecho la Liga Mexicana desde hace varios años porque entendió que competir con el Super Bowl no le va bien, tanto así que los partidos de esta jornada son viernes y sábado. Mientras se habla de esto y mientras todo se centra en la presentación de Bad Bunny y el conflicto con Trump, ya es elegible Álvaro Fidalgo para jugar con la selección mexicana. En este apartado que existe, en donde los futbolistas tienen indicado la federación a la cual pertenecen, a Fidalgo tiene la opción del español y la mexicana. Richie Ledesma también aparece ya como viable para jugar con la selección mexicana. Y hoy habló el hombre que mueve mucho los destinos de nuestro fútbol, Emilio Azcárraga. Habló de lo que significa Álvaro Fidalgo para México, para el América. No se metió en broncas, eso sí, ¿no? No fue que dijo, es que yo voy a hacer que venga y que Javier Aguirre. Digamos que fue muy político y dijo, si el Vasco y Rafa Márquez lo quieren, adelante su decisión y que vayan los mejores 25, 26 a la Copa del Mundo. Eso sí, dejó en claro que Álvaro Fidalgo es de los pocos en los últimos años que ha entendido lo que es el americanismo. Y creo que ahí no se equivoca Emilio Azcárraga, porque si alguien incluso era muy lúcido al hablar y cuando expresaba ideas, sentimientos, motivos e incluso responsabilidades en momentos álgidos era Fidalgo, que con el América tuvo momentos realmente espectaculares en estos años, un tipo muy inteligente dentro y fuera de la cancha y que hablaba con una serenidad y con una articulación de ideas bastante interesante y que dista a veces de lo que se le pediría a muchos futbolistas, no solamente extranjeros sino mexicanos. Así que lo de Emilio Azcárraga me parece que fue una caricia y un apapacho más que merecido para un tipo que vino a dejar mucho en nuestro balompié y que hoy está cumpliendo un sueño de jugar con el Betis, porque también no se le puede privar, se le abrieron las puertas del Real Betis y Fidalgo dijo, voy, no salió mal de la institución, no salió por la puerta de atrás. Es un tipo que está agradecido con el América y el América está agradecido con Fidalgo. Y esto deja en claro que para la selección es más que viable. Si lo necesita México, yo creo que sí. Yo creo que lo requiere. Y un tipo como Álvaro Fidalgo no sobra, sobre todo cuando en esta generación de futbolistas no tenemos un tipo tan pensante como lo es el apodado Maguito. Pero ya lo platicamos y lo debatimos al estilo del show de la Octava Sports. Bienvenidos. We'll be right back.
No es de que sea una nueva era. Creo que se dice fácil el tricampeonato y haber llegado a la cuarta final. Y necesitamos seguir ahí, necesitamos estar arriba, y es un compromiso que tenemos con toda la afición. Nuestra afición es muy, 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 muy dura, y creo que así la hemos hecho y así creo que debe de ser, porque finalmente va de mí para ellos, ¿no? O sea, si no ganamos, fracasamos, y así es en el América, y creo que es el único equipo en el fútbol mexicano que piensa así. Y yo pues les agradezco que los critiquen, no me los violenten de más, porque creo que con la polarización que existe, no nomás en México, en el mundo, creo que eso no ayuda. Oye,
el pulso de la Liga MX.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarles.
Estamos arrancando el show de Lautaro Sports. ¿Cómo estás? ¿Quién se va a conectar? ¿Quién más viene? ¿Quién se conecta en estos momentos? Pero bueno, invitarles. Ahí estábamos, escuchamos las palabras del presidente del Club de Fútbol América, el señor Azcárraga, sobre todos los planes que hay de cara a la reinauguración del Estadio Azteca. Por supuesto que estaremos muy atentos. Se prevé que sea el 100% el Estadio Azteca. Ahí está Luis Enrique Alfonso, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen editorial hoy, me gustó, en verdad te lo digo, Tocayo, tu reflexión, porque estamos metidos en el que si es mexicano o no es mexicano, y tú diste en el punto, ¿le sirve o no le sirve a Javier?
Y si es materia prima disponible, hay que usarlo. Dejémonos de cosas, análisis vagos, porque no están las cosas en la selección mexicana como para andar todavía muy tiquismiquis esperando y a ver por qué y con quién va a competir. Güey, es el mejor, el más lúcido, hay que meterlo. Punto, listo.
Exactamente, por fin coincidimos en algo, Tocayo.
Pues ya dale unos guapetones, ¿no? Hombre, ya.
¿No? Me preocupa, Enrique, veas que anda muy Bad Bunny y anda muy Super Bowl. Digo, siempre ha sido, pero este año me parece que se va a romper el récord, señor Beas, de medio tiempo. Se va a romper el récord. Va a ser histórico lo que va a presenciar usted el domingo, ¿eh?
Tremendamente histórico. Pero mira, a mí nada más me gustaría aclarar un par de cosas con el tema de lo de Fidalgo, ¿no? Que quede clarisísimo. Si Fidalgo, y yo se los decía a Luis Castillo y a Abraham Guerrero en reacción.
¿Estás en contra de Fidalgo?
Si Fidalgo no hizo el proceso, y Fidalgo no va a estar en el proceso. Y Fidalgo, al jugar ya en el Betis, no va a tener una de las ventajas precompetitivas que está desarrollando el plan de trabajo de selección mexicana.
¿Y Richie Ledesma sí?
Que es consentir, sí, porque él podría estar un mes con selección mexicana. Entendamos eso de una vez por todas, no es un tema de playeras,
es un tema
de que Javier Aguirre va a tratar de darle a la selección mexicana una vorágine, un cambio estructural a partir de este trabajo diferenciado, que no lo va a tener ninguna puñetera selección en el planeta Tierra, y que quede claro. Fidalgo, que estaba acá, pues porque tampoco es un futbolista que te marque diferencia, que te puede abonar, claro que te puede abonar. Tampoco somos, no tenemos a futbolistas de ese calibre, pero así que digas, no man, güey, con Fidalgo sexto partido, pues no es cierto. Y entonces, si tampoco los vas a tener para poder trabajar, pues ¿de qué te sirve entonces hacer todo este despapallito del tema de Fidalgo? Si la rompe en la Liga Española, que ojalá sí, que esperemos que sí, pues que empiece para el proceso del 2030. Pero aquí se van a estar futbolistas, se van a requerir futbolistas. Necesitamos estos futbolistas que realmente le ayuden a este plan de desarrollo de trabajo de un mes diferenciado de Javier Aguirre.
¿Tú crees que el Vasco no sabía esto cuando?
Y es por eso que ni Fidalgo ni Berterame para mí deberían de entrar ya en el proyecto de selección nacional. Es por eso que no deberían de estar. Y Jorge Sánchez, ¿qué horas trae? La diferencia, Jorge Sánchez, pues, porque lleva todo el proceso.
Si salen de la Liga MX, si no te viven así.
Si fuera un diferencial como Raúl Alonso Jiménez, pues sí, güey, no pasa nada. No pasa nada que llegue con la fecha FIFA normal permitida. Pero todos los demás, por Dios. O sea, a mí me preocupa, me alarma. Me alarma demasiado. Entonces yo por más que diga Luis, ah, menuda editorial la que te aventaste, Luis Enrique Alfonso, no, no estoy de acuerdo. Y no solamente no estoy de acuerdo, sería en verdad meternos un balazo nosotros mismos.
No digas tonterías, Enrique.
Mira, ahí está Emmitt Smith, uno de mis ídolos, está aquí.
Ándale, mejor habla de Super Bowl, ándale, mejor habla de Super Bowl.
Ahí está el gran Emmitt.
Para eso sí eres una autoridad.
No, man, güey, qué emociona, güey. Así,
no, pues, párate a verlo. Me quitan.
No, porque me quitan el plástico. Pero bueno, en verdad, lo de Fidalgo, no lo permitas, Javier. Javier, tienes muchísima experiencia y muchos años en esto, Javier.
Y por la experiencia.
Que no te gane la presión de Grupo Televisa que te hicieron para el tema de Fidalgo. Ya mandaste a freír espárragos a Quiñones, muy bien. Perfecto, Javier. Sigue con esa congruencia. Si Álvaro Fidalgo no va a venir a aportar, Javier, a aportar a tu plan diferenciado, a ese que te costó muchísimo trabajo convencer a los dueños para que desde la liguilla te lleves a las figuras de la liga. Si Álvaro no va a estar ahí y no estuvo en el proceso, de nada va a servir que los pongas a jugar contra Portugal y contra Bélgica. Álvaro Fidalgo, si es este mexicano que ha dicho que ya es, para el proceso 2030, bienvenido sea. Mundial 2026.
No, ¿cómo que ha dicho que ya es?
Álvaro Fidalgo.
Ya díganle algo. No, ¿cómo lo que tenía que hablar, Charlie?
¿Cómo,
ya díganle
¿cómo
algo,
que? Pero ¿cómo que ha dicho que ya es? O sea, como si estuviera blofeando o algo por el estilo. A lo mejor no lo sabe Enrique, pero cada vez que se autoriza un one time switch, quiere decir que ya firmaste, que dejas de representar a la selección anterior, en este caso a la de España, por representar a tu nueva, que es México. Si cumpliste 5 años, ya eres elegible. Él era mexicano desde antes de ser seleccionable. Y Álvaro Fidalgo seguramente va a estar en el Mundial. Álvaro Fidalgo es uno de los mejores extranjeros que ha venido a la liga en el último lustro. Y eso no hay ni tantita duda, ni tantita duda. Si el jugador quiso jugar con México, si siente...
Se le fue el internet a Charlie. Pero es que yo no sé de dónde hacer tanta polémica, Enrique.
No, es que no es de hacer de polémica, verdad. Eso no es polémica, mira, esto es hacerlo directo.
O sea, yo no sé, sale del radar, hablar, entonces no tiene por qué venir. No lo entiendo.
Están siendo absolutistas en el tema de es que Televisa. O sea, sí te consta que hizo presión Televisa para.
¿Qué tiene que ver Televisa?
A ver, déjame tranquilo, Charly. Tranquilo.
¿Qué tiene que ver Televisa?
A ver, ¿me dejas terminar, carajo? Estoy plantando lo que estás diciendo, veas.
Ahora sí te enojas.
Yo no me interrumpo. No, es que yo le estoy planteando nada más.
Y cuando, o sea, cuando tú interrumpes, está bien, no pasa nada.
Está bien.
Pero no, que no te interrumpan. Deberías de escuchar las palabras de Azcárraga. Acaba de hablar del tema Fidalgo, ¿eh?
Justo, él te acaba de decir, Enrique, que no lo escuchaste cuando te saliste, que es eso, por tu mal internet, que Javier no recibas presión de Televisa. Es que no escuchas, Charlie. Entonces, yo, por ejemplo, aquí me corté, pero los estoy monitoreando perfectamente. Yo le preguntaría a Enrique Reas, por eso.
Tú sí eres tecnológico, Televisa, ¿no? Yo no.
¿Televisa está presionando a Javier Aguirre, Enrique?
No.
Es que lo dijiste.
Pero sí hicieron todo el proceso para.
No. Tú acabas de decir, Javier, no te dejes de presionar por Televisa. ¿Te consta que has recibido alguna llamada de Televisa?
Sí, me consta. Sí me consta, sí. No, okay. ¿A quién le llamas de Televisa? Hablo de ese grupo para decir, Álvaro Fidalgo va a estar. Llevan 6 meses, 7 meses con eso.
Ok. Todavía no, eso no
Fidalgo se lo ganó en la cancha esta convocatoria. Ya paren,
no
ya paren de tratar, ¿no? de mover y demás. Fidalgo es un tipo que con el liderazgo, con la manera en cómo fue bandera para que este América lograra el tricampeonato, tiene toda la capacidad.
Y este año futbolístico que ha hecho Álvaro Fidalgo.
Como el América
este año
a la baja, pero eso no borra lo que él
realizó. Por eso, tanto así, entonces va de nuevo. ¿Por qué les cuesta mucho trabajo entender que este año futbolístico que ya no...
Fue el mejor jugador de América, nada más.
¿Por qué se fijó el Betis en él si es que está tan mal? O sea, ¿se va nada más a pasear?
Enrique, el Betis, man, que pierda, el Betis.
Ya quisiéramos perder otro mexicano. Ahí lo
man, que pierda. Man, que pierda. ¿Cómo le fue al Betis contra el Atlético de Madrid del Cholo? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en el debut de Fidalgo?
¿Qué tiene que ver eso, Enrique?
¿Qué tiene que ver?
¿Por qué no sé todo?
¿De qué estamos hablando? ¿De fútbol o de qué estamos hablando? Entonces, si el Betis, man que pierda, el Betis, es ultrajado, goleado por un equipo que no hace ni 3 goles por partido, el del Cholo, y les mete.
Este es el Fulham, no sirve el Fulham.
Pero es la Premier League, papi.
Pero es la Premier League, Luis Enrique.
No es el City. Es la Premier League. Por y la Dios. Premier League hay una diferencia Toma. Abismal hoy Entonces, por hoy con la Liga Española.
La Premier, no.
Ahí te va.
Premier League Genova. Aquí, Liga
el
Española
Genova
aquí.
El Génova que está peleando por aquí. Descender desde entonces. Entonces ya no llamen a Johan Vázquez, porque está en el Génova, que está peleando por no descender. Es el Génova, estamos hablando de fútbol. No, es que de repente hay cabezas
que no agarran barniz. Es el Fenerbahce de Edson Álvarez, que no venga.
El Fenerbahce, por favor.
Oye, que va a jugar un repechaje de Europa League, que no venga.
No, bueno.
Es lo que tenemos.
¿Por qué les enoja? A ver, lo que yo no entiendo
Las Chivas, que no han sido campeones en una larga sequía, que están viendo cómo el América se les separa de los títulos, esas sí son intocables. Y ahí sí, Richie Ledesma tiene que ir a la selección. Oye, pero acaba de llegar a la Chivas. Richie Ledesma tiene que ser el titular. Oye, pero apenas acaba de ser llamado. Oye, Richie Ledesma no era mexicano, que apenas acaba de hacer el proceso. Richie Ledesma, porque juega en las Chivas, tiene que ir. También dejemos de ver colores y tratemos de hablar en función de la selección de todos. Si funciona Álvaro Fidalgo, que vaya. Si no funciona, que no vaya. A mi entender, y de la mayoría de la gente que ve fútbol y que conoce lo que ha hecho Álvaro Fidalgo en México, por supuesto que le suma una selección mexicana, un tipo que ha sido el mejor extranjero en México en los últimos 3-4 años. Un tipo que fue tricampeón con el América, no importan los colores del club. Si resulta que Álvaro Fidalgo se vuelve de trapo por haber llegado a Sevilla, pues que ya no lo llamen, pero no va a pasar eso. Sabemos que Álvaro Fidalgo puede sumar. No seamos xenófobos, no seamos conservadores, no seamos puristas. Bien, si las Chivas están aceptando jugadores gringos, venga, que si es que son buenos jugadores, que sumen. Si no, no, que no vayan. Lo mismo pasa con Quiñones. Quiñones es el goleador de la... Vaya, doctor Castillo.
Y saludo vaya. Lo que dices.
Es un día histórico este,
con un micrófono, es un día histórico. En este país no podemos alentar el odio y la xenofobia por una playera de fútbol. Por una bufanda. Es la realidad, más allá que sea americanista, de hecho, hermanos, no podemos caer en ese juego. Hidalgo es mexicano, puede ser elegible, es elegible.
Esto no es un tema para de playeras, Luis, y qué bueno.
A Brian Gutiérrez de que César Noelico es mexicano por circunstancias de la vida. Pero yo
circunstancias muy diferentes.
Una xenofobia
circunstancias una muy diferentes. Circunstancias clics. Muy diferentes.
Es lo único que yo digo.
Yo no lo estoy haciendo por ganar clics. Si te refieres a mí, si va el mensaje para mí, yo no lo hago por ganar clics.
Directo. Es que no tiene sentido.
Yo lo hago. A ver, no se confundan, ¿eh?
Es que no tiene sentido lo que estás diciendo.
Para ti, yo tengo una idea muy clara y entiendo lo que estoy diciendo.
En esta conversación somos cuatro y tres, y
pueden haber otros 8. Y por pueden eso, haber otros 8, y yo no estoy de acuerdo. Y como hay otros que están a favor de lo que
común.
Yo digo.
No, se llama sentido común. Sí.
Porque no han tenido la capacidad de escuchar ni siquiera el por qué para mí lo de Fidalgo. Ya lo dije, que Fidalgo venga después del Mundial 2026. Si sigue con esa curva de nivel futbolístico que ustedes tanto avalan, que yo no lo vi en el último año, que no gravitó, que no pesó, que se escondió en el partido contra Monterrey en los cuartos de final. O ya lo olvidamos. O ya olvidamos el Fidalgo del último torneo. ¡Oh, no! Pues ese es el Fidalgo que entonces nos va a hacer un diferencial en un partido hipotético contra Inglaterra en los octavos de final. Yo lo dudo. Yo no lo creo. Prefiero un Marcel Ruiz a un Gilberto Mora con Edson Álvarez en ese tribote de medio campo, que tanto Marcel como Mora van a trabajar un mes diferenciado con Javier Aguirre, el cual no va a poder trabajar Javier Aguirre con Fidalgo, porque no va a poder estar por el nuevo tema del calendario al que él optó y decidió por irse por unos pesitos, ¿no? Porque pagaron una bicoca para el Betis. Y bueno, listo, ¿no? Perfecto.
Vas bien y terminas dando color con una tontería.
Y no tiene nada que ver, si es la bufanda, que son clics, quédense con sus clics, me valen madre los clics. Está aquí bien. Yo hablo porque hago un posicionamiento, un statement.
¿Lo del dinero qué tiene que ver?
¿Sabes qué significa eso, Luis? ¿Un statement?
No.
Un posicionamiento.
No sé.
Posicionamiento.
No tengo idea. ¿No? Gracias por aclararlo. El gran tema aquí, y yo lo que digo de mi parte, ¿no? Es, y les pregunto a los tres, ¿Hidalgo puede ser convocado? Sí. ¿Es libre Javier Aguirre de convocarlo? Sí.
Ojalá.
¿No? Y ojalá lo convoque.
Ojalá.
No. De ahí ojalá que no caigamos, insisto, y es Enrique Beas, porque él es el que quiere ganar el triunfo. Es el que quiere joder a través del americanismo. Y ahí está claro, justamente, ¿no? No es su posicionamiento. Es para que lo volteen a ver y ya ahorita se ponga esto y tenga
millones. Hace unos días, doctor, no imaginábamos que Vidal iba a estar en el Betis y Cobet Vargas iba a estar en el Atlético de Madrid. Hoy tenemos jugadores que están en otro radar, en otro nivel.
No pasa nada. Tú eres el jefe de este espacio. Tú decides la línea editorial.
Nadie decide esta línea editorial como tal.
No quiere decir que estemos de acuerdo en eso.
Nadie, y tampoco juegues con ese drama. ¿Cuándo hemos hecho esa de que, ay, se decía una línea editorial? Aquella apertura, hombre. Son 7 años los que llevas trabajando aquí.
Yo no la comparto.
7 años. 7 años.
Yo no la comparto, nada más.
Está bueno, está bien. Está bien, pero no es que sea la línea editorial de la Octava Sports. Es lo que yo pienso, ¿no? Para mí no es xenófobo. Para mí no es xenófobo. Y he dicho y he manifestado todo, absolutamente todo, el por qué veo yo una diferencia cultural, además trascendental en nuestros tiempos que vivimos, el que se entienda lo que es un mexicoamericano y el naturalizado como tal. Y sobre todo, no naturalizado por querer o no al país en donde vivió unos cuantos años, o a los que sintió un muy buen una buena capacidad cultural para poder estar ahí. Pero Fidalgo prefiere jugar, pero Álvaro Fidalgo prefiere jugar en la selección de España, pero no va a ser convocado por España. No va a ser convocado por España. Germán Bertrán hubiera preferido jugar por la selección de Argentina, pero no va a ser convocado por Argentina. Entonces somos un plato de segunda mesa. Ah, que le han pasado a toda madre, que han generado un muy buen fútbol en nuestra liga, perfecto. Pero de eso a que esté en su ideal, cantar el himno, soñar que en el Estadio Azteca se puede llegar a generar, a diferencia del mexicoamericano de Brian, Luis Enrique, que Richie Ledesma, que Brian, no, porque qué bueno que lo dice, qué bueno que dices lo de Marruecos. Escúchame, Luis Enrique, qué bueno que dices lo de Marruecos. No, pero qué bueno que hiciste lo de Marruecos. Porque lo de Marruecos es como lo de los mexicoamericanos.
Por eso.
Gracias a sus madres. Gracias a sus madres.
Cuando hay triples nacionalidades hoy, tenemos que estar abiertos a esta situación. Y hoy, el que elijan con uno u otro, no habla de si es primero, segundo, tercero, plato, mesa, es lo que queda a la mano y lo que se pueden adaptar. Hoy Fidalgo, si de plano, porque su carrera la hizo desde este lado del charco, y hoy regresa para cumplir un sueño con el Betis, opta por jugar con México, no es criticable, no es porque no le queda de otra, no es porque es lo que hay, es porque lo que él está decidiendo en su momento de vida, y es como lo han hecho muchos jugadores en Marruecos, como lo han hecho muchos jugadores que hoy vienen a jugar con Chivas y sienten la camiseta.
Ahí está la gran diferencia.
México,
y que ahí está la gran diferencia. Pero acabas de decirlo, ahí está la gran diferencia, Luis Enrique. Luis Enrique, ¿te escuchaste o no? Ahí está la gran diferencia. Los de Marruecos, ¿por qué van con ese tema? ¿Por qué va por el tema del amor a su madre? Que así se llamó el proyecto.
Y el naturalizado lo opta también porque tiene un amor al país.
Opta. Claro. Porque le conviene.
Incluso
porque le conviene.
Porque el naturalizado dice
porque le conviene. Porque no va a jugar el mundial con la otra selección. ¿Por qué caramba no podemos entender eso y no tiene de malo?
Mira, ¿por qué aceptar lo que dices
con Estados Unidos?
Señor doctor, ponga todos los mensajes, no le voy a quitar. Aquí sabe que no censuramos nada.
Aceptar lo que dices, Enrique, sería como aceptar que Richie Ledesma y Brian Gutiérrez, los dos optaron primero por Estados Unidos. Los dos eligieron primero Estados Unidos.
Claro.
Los dos tuvieron que firmar un one time switch para ir con México porque no les alcanzó con Estados Unidos. Y no se les está criticando, Enrique. No se les está diciendo, oye, puedes jugar en Chivas solamente si tu amor a México es desde nacimiento. No, espérame. Los dos vistieron el uniforme de Estados Unidos en un mundial que ya después ya no pudo seguir.
Unidos, Charlie.
No se sabía el de México, pero ellos sí, ellos no los critican. Ellos no fueron por conveniencia, ellos no fueron porque están en Chivas. Y entonces sí, a los de Chivas se les perdona todo, todo, porque es el amor al color y el chivermanismo es lo mexicano y etcétera. A ellos no. A Fidalgo vamos a matarlo, a Fidalgo vamos a acribillarlo porque jugó en el América y entonces sí, son convenencieros todos los del América. Pero, los que optaron por Estados Unidos primero y después se fueron por México, si pasan por Chivas, se les perdona todo.
Sendejas.
Esa es su óptica.
Que sí optó 100% con el tema de Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero no terminas por argumentar lo de Richie y lo de Brian.
Ya te lo dije, o sea, ellos en su marco familiar es una ilusión gigantesca para sus familias que vayan a representar México.
¿Y por qué jugaron con Estados Unidos?
Van a sentir un tema gigantesco.
Porque
su familia prefiere que sea campeón del mundo México que Estados Unidos. Los papás de Álvaro Fidalgo adivinen. Los papás de Álvaro Fidalgo adivinen con quién van a estar festejando. ¡Arriba la madre patria! Yo soy español, español, español. Yo soy a estar, ¿no? Con las morcillas.
Y Richie Ledesma, ¿qué uniforme tenía?
Va de nuevo, creo que no escuchaste y tú dices que no es un argumento. Si no quieres escuchar mis argumentos, está bien. Dale, ya te lo dije, es muy sencillo. Ya te lo respondí, las familias que prefieren.
¿Por qué jugó con Estados Unidos?
Porque en ese momento le convenía.
¡Ah!
Porque en ese momento le convenía.
Yo soy español. Punto.
No, eso es. Born in the USA. Es al revés ahí. Born in the USA. Born in the USA.
Le convenía.
Born in the USA.
Escúchate, Enrique.
In the USA.
No puede ser.
Pero los papás que cantan.
Muy bien.
No, no escuchan.
Increíble. Y no le convenía.
Y si no, dice, Obed nació en Alaska y nadie le reprocha y lo debe hacer xenofobia. Si no, tiene razón, no pudieron, Luis.
Vengan a jugar con México, no tiene nada
solo
de malo.
Porque es jefe, lo mandan a coberturas. Veas, juegan en Marruecos porque no se alcanzan para jugar en España. Son unos gringos, estoy seguro que hasta votaron por el naranja. Ese güey de Verte Muerto y de Fidalgo no son mexicanos y no lo queremos. ¿Qué mosco le picó hoy don Alfonso? El matraquero de veas ya aburre, qué flojera. No deja hablar a los demás. Eres pendelo, Ponce. Hoy nomás este animal. ¿Cuál amor a México? No digas mamadas, güey. Año y medio jugando basura. Nefasto veas que cuando habla de bufandas es patético querer hablar de mexicanidades cuando en la selección mexicana de ambas ramas hay jugadores que ni el idioma saben ni el himno. La narrativa pedorra del factor cultural, jajaja. Ja, ja. Como buen zurdo veas tiene parásitos mentales. Berterame solo le llamó su papá Messi, volando se fue. Van a hacer lo mismo que Martino. Si lo meten ese día... La va a fallar la puntería si juega contra Argentina. Tengan dignidad, por favor. Miguel Ángel, veas, no es xenófobo. Es un dos caras. Está bien la postura de criticar a los oportunistas mundialistas, pero la narrativa se le cae avalando a los gringos verdes en Guadalajara. Veas, entre tú y el profe Reynoso, ¿a quién crees que le voy a creer? Pues tú dime. Alguien que salió de clínicas de rehabilitación a un servidor que está limpio.
No,
¿qué diferencia hay?
No, ¿qué te pasa, veas?
No, ¿y eso no, y eso es mentira o qué? No tiene malo. Pero pues cuando dice a quién le va a creer, pues está bien.
Terrible lo que acabas de decir.
Dice, veas, eres un dendejazo con tu polémica baratísima. Mejor síguele robando al jugador, un periodista verdadero de fútbol americano. ¿Cuántos años han vivido los jugadores de Chivas? Defienden la narrativa de Televisa, unos porque les pagan y otros porque les dan viáticos en las giras de la selección. Por esta vez, veas, tiene razón. Dice su statement contradictorio. Veas, es mongólico al mil, maldito racista e ignótido de veas. Veas, le tiene miedo que falle a Fidalgo. Si es así, los nuevos Chivas igual vayan después del 2026. Dice, pero no, el tío Jerry y Hugo Sánchez, que se sienten españoles, defienden a Fidalgo como ustedes. Se ve que está buena la agenda que les dieron. Tres voceros del Palomar, jilgueros chayoteros. Tras. La discusión de Fidalgo, bueno, es que en verdad han llegado, dice, tres
la agenda
narrativa del Palomar. Ustedes son pagados, los aficionados no nos pagan y no queremos a ningún extranjero naturalizado en la selección. Pum, vale. No, bueno,
no está, queremos, no queremos, está, como si como la está, voz de uno es la voz de todos, ¿no?
Está sabroso, ¿eh? Qué curioso que aquí hay tres que piensan una forma, pero uno es el que está erróneo y la gente está mitad y mitad.
¿Cuál mitad y mitad?
¿Cuál mitad y mitad? No,
mano. ¿Cuál mitad y mitad? Dios mío.
Leíste tres mensajes del mismo güey. Del mismo.
¿Qué cosa, eh?
¿Me permites 30 segundos?
Sí, con mucho gusto.
De amigos.
Los que quieras, ¿eh?
De amigos. Sí, tienes que ofrecerle una disculpa a Carlos Reynoso por lo que acabas de decir.
Le ofrezco una disculpa al señor Carlos Reynoso, si ídolo
verdad,
de la
americanista.
No, lo estoy diciendo, tienes toda la razón, me extralimité. Le ofrezco una disculpa, la cagué. No lo vuelvo a hacer y no lo volveré a hacer. Ojalá me perdone. No. Lo digo en serio.
Bueno, a lo ¿ya? que sigue. Quedó a claro. Otra cosa, mariposa.
Otra cosa. No, no, es en serio, lo estoy diciendo con toda
no,
la...
No, está bien. Es de sabios recapacitar, está bien.
Yo no tengo ninguna bronca. Cuando uno se equivoca, uno dice, me equivoqué y no pasa nada. No ojalá vivo en ese mundo dije. De... No, yo no me equivoco, claro que me equivoco.
Eso vas a decir algo también en algún momento.
Río, bailo, me equivoco.
Todos nos equivocamos, sueño. todos.
No, pero bueno. ¿Ya escuchamos al señor Emilio Azcárraga?
Ya lo escuchamos.
Ya
habló.
Vamos con audio. No, mira, ahí está el audio del estadio de Azcárraga. Vamos. Escuchen.
El pulso de la Liga MX.
Mira, los constructores dicen que sí. Yo no soy experto en construcción. Ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana. Y yo, como les dije el otro día, dije: pues yo no soy constructor. Yo, como que no veo que sus fechas sean las fechas, pero la verdad, va muy bien, hubo mucha dificultad al principio y la verdad es que ahora ha estado mucho más en paz. Todas las sorpresas que tuvimos fueron importantes y ahí como que había mucho grito y mucho de quién era la culpa, y ahora la verdad va bastante en paz. Entonces, y como lo digo, tenemos estas fases, ¿no? Que nunca explicamos lo que se iba a hacer, entonces es importante. Y la otra, que digo, la tercera fase, pues es como para siempre, para seguir implementando nuevas cosas para que la experiencia y la seguridad de todos los aficionados que vienen sea mejor.
Oiga, don Emilio.
Sí.
Oiga, don Emilio, pues su opinión sobre lo de Fidalgo, que deja la América y ya también ya es elegible para la selección mexicana.
No, la verdad, Álvaro, creo que, como lo dijo Carlos Reynoso, la verdad es que Álvaro desde el día que llegó entendió dónde llegó, entendió la importancia de esta institución, entendió la exigencia, entendió que las críticas son muy rudas a veces, o demás, son muy violentas, pero las victorias se saborean mucho. Entonces, la verdad yo no tengo más que agradecimiento para Álvaro, una persona increíble, una gente que dejó todo en la cancha y ojalá tenga una buena carrera en el Betis o no, y que se regrese para acá, ¿no? Pero la verdad muy muy contento con Álvaro y con Pilar, su novia, y la verdad con toda su familia.
Oye, de la selección,
Fidalgo se fue bien. ¿Qué sabor de boca les deja el tema de Alan San Maximán? Que
no, la verdad, sabes cómo son. Mira, yo creo que al final la gerencia o el manejo deportivo es un trabajo bien, bien difícil. Y a veces es bien ingrato porque la gente se acuerda más de ciertos fichajes que no fueron buenos. Y la verdad es que llevamos, yo calculo, pues unos 10, 12 años bastante estables, independientemente del resultado, que pues en este equipo, como lo saben, es o campeonamos o no. O sea, es así de fácil, no hay medias tintas. Pero la verdad es que la estabilidad del equipo ha sido buena, han venido muy buenos jugadores, han venido jugadores que no han entendido, y así es esto. Entonces hay que tratar de cometer los menos errores posibles, de tener no nada más el jugador que tenga la calidad futbolística. Creo que en esta institución, en este equipo, tienes que tener una madurez mental brutal, por lo que decía, ¿no? Porque a veces creo que inclusive la crítica de la prensa, que creo que es para nosotros es muy importante, creo que de repente se pasan un poco de violentos, que es donde yo ya no, me han visto que lo he declarado, esa parte violenta yo no la comparto.
El pulso de la Liga MX.
Habló, fíjate, dice, ay, así dicen unas fechas, pero quién sabe, ¿no? Del reconociendo que está nervioso para que le entreguen el Estadio Azteca el jefe del fútbol mexicano, don Emilio Azcárraga Yan, él directivo, presidente y dueño más influyente de Latinoamérica, sin duda alguna, ¿eh? Personaje que tiene una capacidad tremenda para entender el proyecto de la América, y ojalá que pronto vuelva a encaminar a la selección mexicana. Lo necesitamos, Emilio, te necesitamos. Que levantes el barco, que vayamos a las semifinales de tu mano.
Y entonces, ¿por qué te quejarías? ¿Por qué te quejarías de que Televisa llevara a Fidalgo si le estás pidiendo a Azcárraga que agarre el mando de la selección?
Porque esto sí es ironía, güey. Pero bueno. Dice, no, es que, ¿cuántos años llevas haciendo programas conmigo?
No,
hablo serio, pero cuando hablo con ironía, por Dios.
Tienes que poner un letrerito de esto es sarcasmo, esto no, porque de verdad no se te entiende, güey. No se te entiende.
Emilio, ¿no viste Coserra? Aquí está al lado los amigos de ESPN. John. Monday Night Football.
Está agrandadísimo, veas ahí en el área de prensa, ¿eh? Agrandadísimo.
¿Sabes qué? He optado por venirme a divertir a esta vida. Arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? Y yo los veo que andan muy tensos. Es viernes, disfruten. Increíble su nueva oficina, doctor. No, buen internet, por cierto.
Tú estás en el Super Bowl y qué bueno. O sea, qué bueno que estés disfrutando.
Charlie se ve, mira, una sonrisa. ¿Cómo te fue en Universal, Charlie? ¿Bien los juegos mecánicos?
Muy recomendable, muy recomendable.
Juegos mecánicos.
¿Qué, pues, si son juegos mecánicos, pues, ¿cómo se llama?
No, ¿sabes qué? No,
ya abrieron, sí. ¿Ya abrieron en Universal el de Fast and Furious?
No, están arreglándolo. Va a ser una ¿cómo le llaman? No es montaña rusa, ¿no? Para el concepto. Más va a ser más rápida que el Velocicoaster, que tiene una cerca de 112 kilómetros por hora, y esta va a traer 120. Neta. Va a estar chula. Sí.
Qué cosa. Pero bueno, ¿alguna conclusión ya para el tema de Emilio Azcárraga?
Tú dinos, dicta la línea del programa. Tú eres el jefe, dicta la línea. No,
solo estoy diciendo que si quieren agregar más después de escuchar a Emilio.
Por eso, dinos qué quieres que digamos.
Tema del estadio, Luis Enrique, Miguel Ángel Luis, Carlos Alberto Ponce.
No, que Carlos Alberto. Oye, mira, tú tenías razón. Hubieras agarrado ese discurso y hubiera tenido más argumentos.
¿O no?
No, por favor, doctor.
¿Sabes? Por oye, favor, ¿sabes no? ¿Quién te manda saludos? Luis, hay alguien que aquí está conmigo que te manda muchos saludos. Nadie, güey. No, era un chiste que hacíamos antes. No, te manda muchos saludos Itzel Sandino. Te manda muchos, muchos saludos. Dice, salúdame a Luis. Digo, con mucho gusto de tu parte, te mando saludos con Luis Castillo.
Ah, dice, gracias. Es que no sabía cuál Luis le decías.
No, pero Miguel Ángel Luis. Yo creo que pase el Super Bowl, ya vamos a tener un poco más serio y estable emocionalmente a Enrique Veas, porque está ahorita en una situación muy alta.
¿Quién sabe?
Próxima semana, semana del Clásico Nacional.
¿Quién sabe?
Guadalajara, que seguro llegará con 15 puntos, ¿no? Agrandados vamos a llegar a ese Clásico Nacional, pero con mucha humildad, ya lo dijo Milito. Paso a paso. Hoy, por cierto, los invitamos a la transmisión del partido de Mazatlán contra las Chivas. Para la gente que dice, ¿por qué no estamos en radio? Hoy nos salimos en vivo en Radio Red, sí, en todas las otras radiodifusoras donde tenemos la oportunidad de difundir este programa, porque estamos llevando las semifinales de la Serie del Caribe. También para que nos acompañen mañana también la gran final. Así que, buen fin de semana. El domingo, programas previos y post en las plataformas digitales aquí en Radio Red 1110 AM del Super Bowl 60. Va a ser una locura, va a ser una madriza de Seattle, ¿no? Pero, si les parece, eso al volver ya con mi hermano Poncho Galindo y mi otro hermano Arturo Carlos. No sin antes decirles a ustedes tres que los quiero mucho, que la vida es un carnaval.
Qué bueno que ya lo entendiste, ojalá que lo aplique.
La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo Avance.
¿Cómo están? Aquí andamos ya para platicar como toda ha sido esta semana. Amigos de Audiocentro, de Reacción en Cadena, del show de La Octava Sports, amigos de Máximo Avance, Arturo Carlos, Alfonso, Poncho Galindo, del hombre del momento, el hombre que lloró, el hombre que fue tocado por
Alfonso el Pequeño.
Alfonso el Pequeño, su servidor Enrique Veas. Ahora sí ya con la cuenta regresiva del Super Bowl 60. Y en donde tus Pats. Ahora sí vamos a hablar dentro del pit.
Ahora no te borras de los Patriotas, ¿eh?
No, es que
del área, la que te regalaron aquí del comité, del host comité. Oye, ¿cómo carajos realmente le va a hacer el equipo de Inglaterra para ganar la Seattle? Y sé directo, porque no hay quien crea en este universo que Nueva Inglaterra le va a ganar a Seattle.
¿Con corazón y huevo?
No. Así juegan las Águilas Blancas, güey.
Te voy a decir por qué, Enrique. O sea, tú dirás, esto es la típica, pero a mí me lo dijo Marco Martos. a quien le mando un saludo, me dijo, o sea, realmente estos güeyes no dimensionan que en el momento en que llegas a un Super Bowl, si un tipo como Mike Vrabel le dice, créansela, malditos chamacos, créansela, pueden salir a ganar con corazón. Los Patriots tienen que salir a jugar el domingo porque si no, se los van a comer.
Pero
y ahora yo creo...
No es any given Sunday.
No.
La ventaja que le doy a los Patriots es, han jugado contra defensivas top a lo largo de los
tres. Es la cuarta.
Y es la número uno.
Es el primer equipo que le gana a tres defensivas top 5 en unos mismos playoffs.
Sí. Pero va a ser la mejor defensiva de toda la liga.
Sí.
Y no tiene el arsenal real para ponerse al tú por tú. Sin embargo, no es algo que les espante. Va a ser un juego defensivo y ahí es donde creo que los Patriots se sienten cómodos porque no es Drake May. Es la defensa de Mike Vrabel lo que realmente los tiene aquí.
Ellos están tan sencillo como eso, Poncho.
No,
aprende.
Por supuesto.
Así salían así salíamos los gamos de Cuemanco, güey, los sábados a jugar en las infantiles.
No, a ver, por supuesto que va a ser un juego defensivo porque la defensa de los Patriots no es una defensa que haya estado por casualidad aquí. Pero la verdad es que Drake May, que ahorita vamos a hablar un poco sobre el tema del MVP, se quedó tan cerca de ganar el MVP también porque la ofensiva de los Pats ha tenido algo que ver, no entre ellos, sino durante la temporada. Ahora, necesita este chavo tener un buen partido de playoffs por primera vez. Pero también yo creo que hubieran hecho el ruido psicológico. Sam Darnold, ¿cuándo pensamos realmente, Arturo, cuándo pensaste que iba a ser el primer quarterback de esa generación en llegar a un Super Bowl?
Pero te digo algo, coincidentemente también es de los Super Bowls de los últimos años con un trote de muy poca experiencia en general, ¿no? Hay muy pocos que han sido ya ganadores, que han levantado las mieles de ser campeón de la NFL cuando tenías el producto que venías, en donde claro que la diferencia era la experiencia. Con esa juventud de ambos proyectos, sobre todo esos proyectos frescos, ¿en dónde se puede llegar a cargar la balanza?
Mira, evidentemente lo que ha construido Seahawks con McDonald's, de una muy buena defensa, los jugadores, ha sido mejor defensiva esta que la legión del mundo.
Y está claro. O sea, en flow no, pero datos.
A ver, en flow hubo un momento donde llegaba Richard Sherman ahí en Nueva Orleans y decía, ¿sabes qué es Richard Sherman? Sí, es un gran jugador. Y estaba entrevistando de esta argentinera, güey. A partir de eso hubo flow, pero en el campo realmente esta defensiva ha sido mejor temporada que los cuatro años que tuvo la Legión del Fútbol. Ahora, creo que eso es un equipo que se está construyendo más sólido. Lo de Brady cambió de una temporada de 4 victorias a 3, fue un salto brutal, pero mucho cobijado por el calendario flojo. Entonces, no es su culpa. Si te toca jugar contra los que te hacen, venga.
La narrativa está en el comeback más importante en todos los tiempos, ¿no? En aplicar pero, y decir...
Eso ayuda, pero es sostenible. O sea, realmente es un equipo que ya está construido o está en ese proceso con un levantón impresionante, pero ¿cómo les va a ir el próximo año una vez que toque enfrentar a los campeones divisionales y toda esta historia? Del otro lado, sí creo que si compitiendo contra los Rams, contra los 49ers, se ha medido y lo han visto.
Fue bravísimo.
Eso te curte de otra manera.
Fue bravísimo.
Y la neta, jugar contra los Jets.
A ver, obviamente.
Que ganan
no, además, no, contra el tema que, perdón, el tema climatológico que hasta los Pats se acostumbraron a jugar en hielo, pero ahorita sí van a tener que jugar y van a tener que correr todo el
mundo. Pues no sabía que Seattle era muy caliente.
Sí, pero
el aire del Pacífico, bueno, deja que caiga la nieve.
O sea, lo de los Broncos terminaron teniendo una.
Por ahorita están menos 10, güey. Y a Seattle están a.
Fueron escenarios muy diferentes.
A lo que yo voy es.
Me gusta lo que hace Drake May de poderse reponer con la adversidad y de cómo sacar el juego. Lo hizo contra Denver, que no estaba fácil ese partido. Y ahí es donde dices, güey, no jugó la mejor ofensiva, pero hizo lo suficiente para ganar.
Pero me extraña de ti, lo del calendario flojo. O sea, de un tipo que sabe de verdad, ¿eh? No es que se deje guiar por los medios mexicanos. Yo los vi que jugar, nada más ven jugar a las ofensivas y no a las defensivas.
Calendario flojo, es el comentario más básico que he escuchado toda la temporada. Ahora resulta que ganar más de 13 partidos en la NFL, porque son más llegando a playoffs, o sea, es fácil sin importar qué equipo te toque.
Y después del torneo, nada más porque son los 4 Patriots. A 13 triunfos, entiendo esto. Pero, güey, vea a todos los coaches que corrieron o salieron por cualquier motivo, con los que enfrentaron. O sea, los equipos a los que enfrentaron tocaron un poco para decir, güey, estos coaches no siguen. Porque renunciaron, porque los despidieron a media temporada o al final. Y eso es, no gracias a los Patriotas, güey, porque hubo una crisis en todos los equipos.
Pero igual, los Bills, igual me sigue pareciendo el comentario nefasto. Porque en la Americana, qué buenos equipos hay. Tú dime qué equipos buenos en la Americana.
A nivel de la, comparado con la Nacional.
Que podrían haber llegado al Super Bowl, no comparado con la Nacional. Búfalo. ¿Qué le pasó a Búfalo? Se fue en los playoffs. ¿Por qué se fue en los playoffs? Porque no puedo ser mejor equipo que los Pats. Y sí, un poco lo de Denver tiene que ver
aquí con porque se lesionó el prueba.
No, es que justamente ese no es el tema. Ese no es el tema. Volvemos otra vez a solo la, las ofensivas.
Cuando llegas de la peda rebotando y no sabes en el pasillo cuál era tu cuarto, Chato. Además, caíste en tu cama y dices, Chato, ¿cómo le dices? ¿Quién sabe? Pero aterricé, güey.
Así otra vez, y parece que aquí estoy viendo un espejo, nos vamos otra vez a... La ofensiva es lo único que importa en el fútbol americano.
Por eso,
¿qué número de ofensiva eran los Broncos?
Tienes que reconocer un elemento muy básico. Con Bo Nix, la balanza hubiera sido.
Estoy diciendo. Los Broncos no era una de las mejores ofensivas con Bo Nix.
Esa gran defensiva de los Patriots, Sam Darnold se va a ver como si fuera Joe Montana, Tom Brady.
Va a haber fantasmas. Va a haber fantasmas. Sam Darnold otra vez, como cuando lo interceptaron 4 veces. ¿Le hizo un combo contra quién? Contra los Patriots.
Dime algo bien. Ya ni Kevin Arnold le va a los Jets, güey. A ver. El pequeño se agarra candela, creo que en esta mesa de acá ya le va a los
Jets. Sí, con razón, mis amigos. Nada más rápido para que la gente sepa, andaremos con contenidos especiales todo el fin de semana. Vamos a escuchar, si les parece, a los quarterbacks, a los que tienen constantemente el centro de atención del planeta Tierra. Vamos a ver qué dice previo al juego del Super Bowl.
Máximo avance.
Quarterback to idolize my game after. Kind of the first thing that comes to mind, you know, as a young middle schooler who just, you know, fell in love position would be Aaron Rodgers. I was a big fan of Aaron Rodgers. I've got a chance to play him a few times and just how he's treated me. And, you know, he reached out to me after the game and he's, you know, such a special flower of the football. He's got so much swag. He's just a different. It's different when you see him in warmups throwing the football. And just how I've heard from teammates of his and coaches of his, how he, you know, treats others and cares about others inside the facility is just special. And I'm just a big fan of his.
We're playing football that we've all played since we were 9, 10 years old. So I think remembering that and you know, just having a good time with each other, because this is 20-something weeks we've been playing together. So, you know, if you're not clowning around with each other, having fun in the locker room and in the hotel, like, what are we even doing here? So I think that's something that, you know, our guys do a really good job of kind of remembering and understanding the why of why we play this game.
Máximo avance.
¿Qué productora, Fred? Nivel Dios. Nivel Dios. Poncho, yo sé si es una productora, ¿no?
Ah, bueno, ya me voy.
Le envidia aquí en el Media Row.
Ah, ¿de quién hablas? ¿De la que no vino hoy?
No, de la productora.
Ah, ya.
Bueno, también.
Es que mucha gente no vino hoy porque ya es viernes y se acaba la semana.
Mañana juego de celebridades, etcétera. Pero a ver, rápidamente, Poncho, mi querido Chato, antes de platicar más rápido de los tonos del día de ayer, para muchos dejó debate, para mí no, pero rápidamente, el caso específico de si las playeras pesan, es muy común escucharlo, por ejemplo, en un tema de NBA, si de casualidad llega ahí Lakers o Celtics, se cree este halo de estos proyectos que son los ganadores y son los que saben jugar finales y son los que tienen la historia y son los que voltean y ven los banderines. Y en el americano, que siempre ha sido muy democratizado, que es una de las ligas más democratizadas que hay en el mundo, de un nivel de ejecución de campeones bastante balanceado, la realidad es que ya con este milenio cambió esa historia, porque los Pats la cambiaron, porque los Pats vinieron a levantar la mano para decir, somos el equipo más grande de la NFL, les gusta o no les gusta. Es la franquicia más grande. La más grande que hay. Por encima de los Steelers, por encima de Dallas, por encima de todas.
Porque ha ganado lo que ha hecho este siglo, y digo, ya llevamos 25 años, creo que hay que darle el pez, es un 25 años de 60 de Super Bowl en la historia. Es un equipo que, ganando o perdiendo, va a ser el más de todos los tiempos. Más ganador o más perdedor. Pero estar ahí en tantos Super Bowls, porque les tocó en el 85, les tocó con Bledsoe.
Son el único que ha estado 80, 90, 2000, 2010 y 2020.
¿Qué estación de radio?
Pues, ¿en dónde crees que juego? Digo, ¿en dónde crees que aparezco?
Bárbaro. No, el punto es, pero si es del 80 y del 90, güey, valió más, porque los Bears les pusieron a Madrid de 40 puntos.
Pero los jugaron.
Red Farmer, sí.
Pero
jugó uno, güey. O sea, vienes de, cuando llegamos a un Super Bowl lo perdimos. Ya quisieran, yo sé, los Jets y los Browns.
Ya quisieran todos los equipos haber llegado a un Super Bowl en 5 décadas diferentes.
Lo mismo también.
El Super Bowl tiene 60 años y los más armados llegaron a los primeros 10.
Los Raiders también presumían que habían ganado un Super Bowl en 3 décadas diferentes. El punto aquí es que has estado históricamente. Y lo importante ahora es que has regresado sin Brady y sin esta historia de Belichick para jugar un Super Bowl. Ahora, tiene que ganarlo. Este equipo nunca ha ganado un Super Bowl sin Brady. Pero al final del día, estar de vuelta creo que es algo que sí destaca eso, ¿no? De ser la franquicia más importante en la NFL, nos guste o no. Porque aunque lo ha construido en poco tiempo, pero ahí están los números que avalan toda esta historia de los Pats.
Tú dices, Enrique, que las camisetas pesan, pero yo te voy a decir algo. La razón por la cual esta Super Bowl es muy diferente es porque también la experiencia lo es. Y de estos jugadores, ¿quién ha jugado un Super Bowl? Esa es la realidad. Son dos equipos muy jóvenes. Ahora bien, los Patriots tienen una pequeña ventaja porque parece la historia de Tom Brady repetida. Segunda temporada, llegando a un Super Bowl, siendo underdog.
Cada vez que cambian un papa, llegan los Seahawks y lo ganan.
Eres el baby goat, ¿no es cierto? Cuando llegó el papa, perdieron contra los Steelers. La primera vez que llegó los Seahawks a un Super Bowl.
Bueno, han llegado.
Pero ganaron. Y rápidamente los honors. Los honors. Comentario rápido. Queda
un voto, se queda a un voto de empatar los primeros lugares Drake May con Stafford. No sé quién votó por Justin Herbert. O sea, los dos de Josh Allen están mal. O sea, los dos votos de Josh Allen están mal de primer lugar, pero dices, órale. Y luego, Stafford teniendo un voto más de primer lugar de Drake May, dices, órale, con una ofensiva super armada, porque Drake May juega con Stephon Diggs y dos albañiles.
Pero perdedor del MVP.
Pero espérate, es Stafford, May, después va Josh Allen, y por ahí estaba Trevor Lawrence. ¿Y quién más era distinto? Pero Justin Herbert no, ya alguien votó por Justin Herbert.
Defensivos. Los Browns con el defensivo del año y el novato del año. La defensa, y aún así no les alcanza.
Y ni les alcanzará también. Hay franquicias también. Y ya luego platicamos de ese tema, así como hablamos de la gran franquicia. Hay otras franquicias que, pase lo que pase, a mis tejanos, no va a suceder.
Es más importante ganar el MVP del Super Bowl que el de la temporada, ¿eh? Digo, si haces el doblete, perfecto, pero este domingo...
No es algo que suceda, ¿eh? Recientemente.
La invitación a que nos acompañe en este fin de semana con todos los previos, los posts y todas las reacciones que va a darse en el Super Bowl 60. Aquí escuchamos y aquí debatimos en Audio Centro, Reacción en Cadena y La Octava Sports. Pásala bien.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Gracias por continuar con nosotros. Y ha llegado el momento de hablar acerca de la pelota caliente, porque continúan las emociones de la Serie del Caribe 2026. Están realizándose en estos momentos las semifinales. Se está realizando la primera semifinal de este gran certamen caribeño y tenemos a los actuales subcampeones de la LMP. Hablamos de los Tomateros de Culiacán, que se están enfrentando en estos momentos a República Dominicana. Esta es la primera semifinal y hay que recordar que se enfrentaron precisamente ayer también, donde México Verde, que es representado por la novena Culichi, se llevó sorpresivamente la victoria contra los dominicanos. Hasta el momento, República Dominicana solamente ha perdido un compromiso en lo que va de esta Serie del Caribe. fue en contra de México Verde. Acceden a las semifinales y se vuelven a topar en estos momentos. Están jugando de nueva cuenta, así que va a ser emocionante lo que pueda suceder, porque ya México Verde demostró que le puede hacer daño a los dominicanos y por supuesto que lo están intentando en estos momentos. ¿Qué es lo que pasará en la otra semifinal? Esta se va a jugar más noche allá en el Estadio Panamericano, donde los actuales bicampeones de la LMP Charros de Jalisco se estarán enfrentando a Puerto Rico. Luce favorita la novena tapatía, así que habrá que esperar qué es lo que sucede, porque podríamos tener la gran final entre las dos novenas mexicanas, entre México Verde, que son los Tomateros, y México Rojo, que son los Charros. Sería la repetición de lo que fue apenas hace unos días la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, donde los Charros se consagraron campeones, bicampeones de la liga. Así que tenemos a las dos novenas ya instaladas en las semifinales. Por supuesto que las finales hay que jugarlas, pero a final de cuentas, si llegan las dos novenas mexicanas al desenlace de esta Serie del Caribe, pues los tapatíos saldrían como favoritos, porque tienen una hegemonía sumamente importante en contra de los culichis. Pero ya estaremos platicando qué es lo que sucede. Primero, las dos novenas mexicanas tendrían que acceder, y por supuesto ya la próxima semana, el lunes, les estaremos contando quién es el flamante campeón de esta Serie del Caribe 2026. Hay que platicar acerca de lo que sucede con la selección mexicana de béisbol, porque ya se reveló la lista, ya se reveló el roster oficial con todos los peloteros que estarán representando al país en el Clásico Mundial de Béisbol de este 2026. Ya salió la lista de los 30 peloteros que serán comandados por Benjamín Gil, quien es el manager actual de los Charros de Jalisco, quien es también el manager de la selección mexicana de béisbol. Reveló ya la lista de los peloteros y por supuesto destaca la participación de nombres importantes como lo son Jonathan Aranda, como lo son Alejandro Kier, que tuvo una temporada fenomenal con Toronto Blue Jays en las grandes ligas. También vamos a tener a Joey Ortiz, vamos a tener por supuesto a nuestro Randy Arozarena, que comandó auténticamente a la selección mexicana en la pasada edición del Clásico Mundial en el 2023, esa participación histórica que tuvo México al quedarse en el tercer lugar de este certamen, al quedarse a un pasito de la final al perder contra el monstruo japonés Shohei Ohtani y toda la novena nipona. Pero ahora, con esa gran inercia, México tratará de seguir haciendo un papel histórico y una participación sumamente relevante. Tendremos también la participación de lo que es Jared Durán, tendremos también a Javier Assad, al Andy Muñoz, también estará Andy Muñoz, también tuvo una gran participación Andrés Muñoz con los Marineros de Seattle en la Major League Baseball. Otros nombres que también destacan van a ser el de José Urquidi y el de Alec Thomas, también estarán representando a la novena mexicana en este Clásico Mundial, por supuesto, entre otros nombres. Sin embargo, hay una ausencia sumamente importante en la novena mexicana para este Clásico Mundial, y se trata de Isaac Paredes. No estará Isaac Paredes en el Clásico Mundial. Es probablemente Isaac Paredes en estos momentos el mejor pelotero mexicano en el extranjero, en las grandes ligas, por supuesto lo es. Vamos a tener a Julián Ornelas participando con la novena nacional, que está teniendo una participación increíble. Ya se los comentaba en su momento, Julián Ornelas es 4 veces campeón, bicampeón con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol y bicampeón con los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico. Fenomenal participación la de Julián Ornelas. Sin embargo, en el tema de las grandes ligas, Isaac Paredes con los Astros de Houston también es un líder importante y también ha tenido una gran participación. Pues no estará el oriundo de Hermosillo debido a temas contractuales, precisamente con la novena de las grandes ligas. Hay que recordar que recientemente amplió su contrato en este 2026 con opción a renovarlo también para el 2027, y en una de las cláusulas de este contrato se menciona que precisamente para evitar el riesgo de las lesiones y evitar el riesgo de los accidentes, pues se le prohibió a Isaac Paredes la disputa de otros torneos internacionales, de torneos ajenos a la temporada de la Major League Baseball, y por eso Isaac Paredes no va a poder participar con la selección mexicana en este Clásico Mundial del 2026, algo que sin duda pues le va a pegar al conjunto tricolor. Evidentemente México sigue teniendo a grandes peloteros, pero sí va a ser una situación a resaltar en el Clásico Clásico Mundial de Béisbol, que va a comenzar ya en los próximos días. El próximo mes se va a disputar esta edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol. Insisto, México en la edición pasada quedó en ese histórico tercer lugar y ahora de nueva cuenta tratarán de hacer las cosas de maravilla y ya estaremos platicando qué es lo que va surgiendo en torno a la pelota caliente de los diamantes. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana en el show de La Octava Sports. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, muchas gracias por habernos acompañado. Disfruten su fin de semana. Yo soy Jesús May. Que tengan un excelente viernes.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.